Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos aquí para hacer el número programa.
Ya está pegando.
Para hacer el programa.
Llegó el pop y llegó el descontrol.
Para hacer el programa 28, la parte 3, el disco 80-84, un 6 de octubre del año 2019. Me presento. Mi nombre es Ángel Lapiani, soy el fanático del rock progresivo.
Y del whisky.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop, el pop rock y el synth pop.
Synth pop. Bueno, mis queridos amigos, estuvimos casi un mes, casi un mes sin vernos en esta mesa. Sí, y bueno, son míos. En esta mesa.
Son de Italia, eso, ¿no?
¿Eh?
Son de Italia.
No, los encontré. Ah. Hace 20 años atrás. Y ahí quedaron. Sí. Y ahora los necesito. Y.
Sí, bueno.
¿En qué estábamos?
Que hace un mes que no nos veíamos en esta mesa
pero nos hemos reunido. Y me gustaría, Bombi, que nos cuentes un poquito qué has hecho tú y ti.
Bueno, al margen de lo que ya contaste vos, si escuchan tu programa. Sí. Van a ver que
todos corren a escuchar el programa de Proxima.
Corren, sobre todo. Sí. Esa es la palabra clave. Que fuimos los tres a ver el festival este del viernes con Watchmen Europe y
Whitesnake.
El sábado de la semana anterior, sábado 28, presentamos con los chicos de Crooked Flamingos, con el trío Crooked Flamingos, nuestro disco.
Excelente.
En Clásico Fernández,
sí,
en San Telmo. Y tuvimos como saxofonista invitado a nuestro queridísimo Doc Engel.
Que tuve dos participaciones.
Tuvo dos participaciones. Eran dos solos de saxo. Uno fue un solo John Cage.
Exacto.
O solo inexistente.
O Bill Bruford también.
No, yo prefiero John Cage.
Okay. Elegant Restraint.
Sí. Y el otro fue un solo de corneta, no de saxo. Pero bueno, prometo que el material está.
Sí,
tengo filmado los dos solos.
Un solo de Williamson, Jackson Johnson.
Ojalá hubiese sido un solo de eso.
Estoy incursionando en el free jazz.
Y se le ocurrió empezar a incursionar en medio de un tema pop. Pero bueno.
Me pareció bueno, me pareció muy interesante. Y bueno, quedó.
Te juro que lo más increíble era estar tocando, escuchando eso y ver la cara de la gente. Que miraba como diciendo...
¡Qué guati!
Eso no es lo que estaba en el disco. Sí, lo peor de todo es que hicimos la prueba de sonido y salió perfecto.
Salió perfecto. Sí. Pero bueno, mi saxo es muy caprichoso.
Es un saxo pro.
Es un saxo pro y a veces disfunciona
se trabó algo.
Sí, se me trabó una llave, pero no importa.
Me empezaron a sonar un cornetazo atrás de otro que era una ametralladora de corneta.
Y no había tiempo para arreglarlo.
No, ya estábamos. Lamentablemente. Una vez estás en el baile.
Pero bueno, no importa.
Bueno, pero ahí quedó.
Muy buena neda. La pasé muy bien, me divertí mucho.
Muy lindo, la pasamos muy bien. Vino Santi.
Sí, estuvo Santi.
Gracias por venir.
Sobre todo.
Tut avisó, me llamó y me avisó que no iba a poder venir porque estaba arruinado de sus anginas.
Sí, sobre todo en el tema que yo tenía que hacer el primer solo, lo tenía a Santi al lado mío y me dice, che, este tema me suena conocido. No, sí, es de ellos. Y era el tema que tenía que tocar yo. Y claro, cuando empecé a verte cogoteando, buscándome, dije,
yo estaba cuando estaba por arrancar el solo, que seguía sentado, y yo empecé a cogotear, y vos me saludabas. No, sí. Boludo, no te estoy saludando. ¡Subí! Pero bueno,
el progreso.
Pero le dio un toque, sí. Un plus a la presentación. Pero bueno, muchísimas gracias. Estuvo lindo.
No, por favor. Muy divertido.
Así que bueno, eso fue lo... Estuve más que nada abocado a eso.
¿Lo llamamos entonces a Markinson?
Por favor, Markinson.
Que viene desde Los Ángeles, California.
Los Ángeles.
Y nos presenta su vinilo lleno de basura.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo, el Bombi. Julián.
Me gusta Julián.
¿Sí?
Una vez, cuando hice el ciclo básico, me anoté como Julián González. Sí, bueno.
hace ¿Julián mucho. Gonzalo?
Me anoté como Julián Gonzalo, en vez de Gonzalo Julián. Entonces todos los compañeros que tuve en el ciclo básico ese año me llamaban Julián.
Pero boludo, si aprobabas todo, te dan el diploma como Julián.
No, porque me gusta. Es que me gustaba el segundo nombre y nunca lo había podido usar.
Qué
y
dije, raro. Bueno, muy proclo
tuyo. Igual duré el ciclo básico, nada más. Sí, comprenderá que no seguí.
¿No fue más de un año?
¿Eh? No,
fue un año. Fue un año. Perfecto. Pero
bueno, hoy decidí traer por fin una de las más grandes bandas del mundo pop.
Sí.
Quizá la banda más grande del synth pop en cuanto a popularidad y éxito, que es Pet Shop Boys.
Excelente, Pet Shop Boys.
De la isla.
Sí.
Los Pet Shop Boys de la isla. Como Camarón.
Valga, sí, la Inglaterra.
Bien. Bueno, la historia de los Pet Shop Boys comienza en el año 1981, cuando Neil Tennant y Chris Lowe se encuentran de casualidad en un local de audio en Chelsea, a sus veintitantos años, se ponen a charlar y descubren que tenían un interés en común, que era la música electrónica bailable.
Oh, actually,
I liked it too. Chris Lowe había nacido en Blackpool, un poco más al norte, en 1959.
¿Vos sabés que en Blackpool todos los años se hace un festival enorme de punk? Que tipo convoca a todas las bandas del punk y del hoy.
Dudo que Chris haya...
Pero
igualmente.
Tengo un conocido.
El año 81.
Que va todos los años.
En 81 recién había muerto el punk.
Había muerto.
El primer punk.
Sí, no sé si en ese momento estaba, pero digo... Todos los años ahora se está haciendo y tengo un amigo que va hace 6 años todos los años.
Igual voy a hablar que es una ciudad fea.
Pero está bien, punk, obvio. Pero tocan The Addicts, Coxparrer, todas estas bandas, Steve Little Fingers, todas bandas de punk.
Bien, bueno, de ahí es Chris. Él había tocado el trombón en la escuela porque su abuelo era trombonista y lo había heredado, obviamente. Nene toca lo único que hay. Claro. Era el único instrumento que había en la casa, así que... Y estaba estudiando arquitectura cuando tuvo que viajar a Londres por un trabajo, y durante su estancia en la capital fue que se sucedió este encuentro con Neil. O sea, ni siquiera estaba viviendo en Londres.
El chabón estaba por
un laburo. Neil Tennant, a la vez, había nacido 5 años antes que Chris en la ciudad portuaria de North Shields. Estudió en un colegio católico de varones, un detalle al que ya volveremos. Sí. Donde él tocaba guitarra y cello. A los 16 años estuvo en un grupo folk llamado Dust.
Yeah.
Que grabaron un par de boludeces, pero nada pro.
Bien.
En 1975, después de que se licenció en historia, empezó a trabajar en Marvel, en la rama inglesa de la editorial Marvel.
Mira vos.
Y era el que adaptaba los cómics del inglés americano al inglés.
Ok.
Porque había muchos modismos que tenían que cambiar y él trabajaba de eso.
Mira vos.
Después de algunos trabajos en editoriales de libros, entró a trabajar en la revista Smash Hits, que era una de las revistas más populares de música pop y pop rock de esa época, como editor de noticias. Y ahí estaba trabajando cuando se encontró con Chris. El nombre de la banda lo eligieron por unos amigos de ellos que trabajaron en una veterinaria y que en el grupo de amigos les decían los Pet Shop Boys a ese grupo de amigos. Entonces dijeron, está bueno el nombre como para una banda, y se lo robaron.
Y ahí quedó.
Y de ahí lo sacaron.
Una joda que quedó.
Sí. Bueno, en agosto de 1983 se presenta una... ¿Qué estás haciendo?
Es que es muy grande el cubito.
Por favor, sí, no... Sacar una foto de eso.
Es muy grande el cubito.
Parece que está haciendo...
Está poniéndole un...
ajenjo.
Sí, no. En un vaso de shot, un cubito más grande que el vaso.
Y ahora cuando se hunde el cubito va a desbordar el vaso. Sí, es física, ¿no? No hay manera de
eso. Todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba que es igual al líquido del volumen desalojado.
Listo.
¿Cómo dijo la gallinita? Bueno, listo. Sigamos. Entonces, sí. Los Pet Shop Boys...
Y el bicho que bola. Hablando. Quique.
Quique.
Un saludo para Quique y bola.
Entonces, Pet Shop Boys.
Bueno, sí, agosto de 1983 estamos. Ellos habían estado juntándose.
¿Agosto del 83?
Pasaron un par de años de.
Yo tenía 2 meses.
Bueno, ¿viste? Naciste con ellos casi.
Casi.
Sí, bueno, se les presenta una oportunidad muy buena. Neil, que a esa altura ya era asistente director en las Smash Hits, tiene que viajar a Nueva York a reportear a Sting.
Mira vos.
Tranquilo. Y aprovechando el viaje, habían arreglado una entrevista con Bobby Orlando, que era un productor musical de la movida techno dance, de los más grosos que había en la costa este. El nombre es espectacular, Bobby Orlando.
Sí.
Peluquero.
Sí, mal. Sí.
Bueno, les muestro un par de temas que habían demiado con Chris. Uno de esos temas era It's a Sin.
Ah, mira.
Y el otro era Opportunities. Y Orlando accede a grabarles 11 temas, que los registran entre ese año y el siguiente. Algunos fueron a parar al primer disco, algunos fueron a parar al segundo, y algunos nunca fueron grabados oficialmente por la banda. Bueno, en abril de 84, de esas grabaciones editan West End Girls, una versión que no es la que quedó en el disco, es una versión primitiva. Y se convierte en un hit en los clubes de Costa Oeste y repercute también en Costa Este y llega a ser un hit menor en algunos países de Europa, pero nunca se ha editado en Inglaterra. Se conseguía como importado en Inglaterra. Era un 12 pulgadas con una versión dance de ese tema. No. En marzo del año siguiente rompen el contrato con Bobby Orlando, que parece que era medio... y se dio cuenta que los temas eran buenos y dijeron, estos pibes me lleno de guita. Pero bueno, los cago igual porque tuvieron que ser parte de las regalías futuras, sobre todo los temas que estaban incluidos en ese demo de 11 temas que habían.
O sea, ese pibe está viviendo
de... Ese pibe sigue viviendo, exacto, y de Sassin y de Western Girls. Olvídate, un garca, Bobby Orlando. Bueno, aún si los regrabasen, tenían que pagarle igual.
Claro.
Estamos en 1985 y bueno, firman contrato con Parlophone.
Me suena de algo de los Beatles,
sí, ¿será? Sí. Una subsidiaria de la EMI.
Claro.
Y editan el simple de Opportunities, que no entra ni en el top 100. Hace sapo, así. Sí, de largo. Queda. En octubre de ese mismo año, 1985, regraban y editan Western Girls.
Ah, la versión,
la versión que todos conocemos. Y ahora producidos por Stephen Haig. Stephen Haig es un muy buen productor de pop inglés, que le da otro vuelo a la canción. Si vos, si buscan en YouTube, está la versión de Bobby Orlando de... Ah. Es casi el tema, pero
le falta
un poquito así. Sí,
un tantito, bueno, así.
Y ese tantito así se lo puso Stephen Haig. El tema arranca también medio flojo, por debajo del puesto siempre, pero a poco empieza a pegar, empieza a pasar los boliches, empieza a escuchar a la gente, empieza a subir, y llega al número uno en Inglaterra en enero del 86. Y también es número uno en Estados Unidos, en Canadá y en un montón de países más alrededor del mundo. Explota el tema. Todavía no tenían el disco grabado. Eran dos simples nada más. Con el éxito de este tema, largan un tercer simple que entra al top 20, que era... Ya no me acuerdo el tema que era. Love Comes Quickly se llamaba. Uh-huh. Y en marzo de 1986 editan el primer LP, que se llama Please. Con lo que inaugurarían algo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy en la discografía de ellos, que todos los discos de Pet Shop Boys tienen una sola palabra.
Una sola palabra, sí.
Todos, sí. Absolutamente todos. Bueno, tenía intención de salir de gira haciendo un espectáculo que combinaba teatro y música, pero era muy caro. Todavía no tenía mucha guita y lo tuvieron que desestimar, o sea que no giraron presentando el primer disco.
Mirá vos.
Para fines de ese mismo año, 86, ya editan un disco de remixes. Siempre trabajaron mucho. O sea, la banda siempre estuvo pegada a los boliches. Claro. Siempre a los discos. Los discos de ellos están pensados, aún los temas que no parecen mucho, siempre tenían su versión o su remix.
Remixeado.
Y algunos temas ya los escuchás en el disco y ya suenan como un remix.
Ajá.
Bueno, sacan un disco de remix que se llama Disco.
Bien.
Como corresponde.
Sí, sí, sí.
Y llegamos al año siguiente, 1987, que es el año en que va a salir el disco que traje yo. Ese año arranca muy bien para los muchachos de la casa de productos.
Pet Shop Boys.
Para... mascotas,
sí.
Pues ganan un Brit Award y un Ivor Novello por el tema West End Girls. El Ivor Novello es un premio que se entrega a los creadores en Inglaterra. El 15 de junio, mi cumpleaños, uh-huh, de 1987, editan el primer simple del nuevo disco, It's a Sin,
sí,
que ya vamos a hablar de él cuando llegue.
Sí, sí. Y la destruyen.
Sí, la destruyen. Y el 10 de agosto editan el segundo simple, What Have I Done to Deserve This. Ese mismo mes participan, bueno, en un especial por los 10 años de la muerte de Elvis Presley. Que hace la televisión inglesa.
Ah.
Donde, bueno, un montón de artistas tienen que elegir temas, sí, de Elvis Presley, sí, y sí, ellos deciden versionar el tema Always on My Mind.
Claro.
Que explota.
Por eso es.
Sí, era por un especial por los 10 años, no, de la muerte de Elvis.
Mirá vos.
Un tema que después explotó.
Un tema que yo conocí primero por
Pet
Shop Boys.
Yo,
obviamente.
Aparte. Dije, es tan buena, claro, la versión que hicieron, sí, que parece un tema de ellos.
Claro, claro.
Y cuando escuché que era de, y escuché la, y para cómo la de Elvis es lenta,
claro,
con la guitarrita, dije, no puede ser. Este tema es de los Pet Shop Boys, no me jodas, no puede ser de Elvis Presley.
Sí.
Y no, era de los
era de Elvis. Era de
Presley. Era de todavía lo tenés. Pecho Pelvis. me cuesta. Me cuesta aceptarlo. Finalmente, el 7 de septiembre editan su nuevo disco que se llama
Actualmente.
Realmente. En Argentina se llama Realmente, como después podrán ver en la tapa del vinilo que traje. Pero el disco se llama Actually. Fue grabado en Londres usando varios productores. Una cosa que se usa hoy, pero en aquella época no era muy común.
Lo que pasa es que varios productores, claro.
Usaron 4 o 5 productores porque querían distintos sonidos para cada tema.
Bien.
Pero en este caso, digamos, eran temas de ellos que ellos decían, bueno, este tema lo hago con vos, este tema lo hago con vos. Este... Y el disco llega a ser el número 2 en Inglaterra, bien, y número 25 en Estados Unidos. Y... arranca.
Era muy británico para Estados Unidos.
Es demasiado. Bueno, sí. Ellos metieron temas, pero disco no, en Estados Unidos, sí, no hubo manera. Es demasiado British.
Sí, Pet Shop Boys.
Y el disco arranca con un tema que se llama One More Chance, que es uno de los temas de las sesiones originales con Bobby Orlando. De hecho, es el único tema de todos los de Pet Shop Boys que está firmado como coautor Bobby Orlando.
Bobby Orlando.
Y arranca.
Y empieza de la siguiente manera.
Muy boliche. Todo el disco arranca. Sí. Te confunde el. Bombo al mango.
Te decía que me hizo acordar esto.
Sí, bombos negras, que no es tan común. En general.
En general los temas de Pecho Boy es que tenés que estar, como Rick Tentacles, pero en el pop, mete muchos ruiditos, muchos efectos.
Me hizo acordar mucho a Fine Time de Technique.
Y 2 años antes.
Sí, este por, comienzo. Sí,
totalmente. Pues Fine Time agarró la onda. Ellos ya estaban en la movida de las, claro, los, claro, boliches.
Lógico, los otros venían, fueron a Ibiza
y ahí se
mamaron de esto.
Como que 87 es como ya entrada la,
totalmente,
la época.
Totalmente. Pero acá ya la habían abrazado. Sí. Esto ya tiene el sonido de lo que se bailaban, sí, en sí, los boliches, sí, en Inglaterra y en Europa. Pero tarda mucho en entrar, ¿eh?
Sí.
Pero esto se usaba, que el tema es que frenen,
sí, sí, sí,
y explotan y frenan y explotan.
Se sigue usando hoy en día.
Sí. Pero en esta época era medio, sí, novedoso, sí, todavía.
Y la voz es, la voz, inconfundible.
Inconfundible.
No hay más. Mirá que ha cantado como invitado en infinidad de temas y aparece la voz de él. Mirá,
es como el Joey Ramón del pop.
Totalmente, totalmente. Una voz que te caracteriza. Y es muy difícil cantar temas los Pecho Boys. Muy difícil.
O sea, tenés que ser británico y de Blackpool. O sea.
Sí, no, no, pero aparte tiene un registro que es rarísimo.
Y acá entra el bajo.
Bueno. No, tremendo.
Ultra sintetizador. Un sintetizador es en realidad. Totalmente.
Bueno, todos sintetizadores. Sí. Acá todavía no usaba mucha guitarra. Después agregaron. Y el tema recién va a arrancar en el segundo estribillo.
Al 2 minutos y medio.
Sí, tarda. Acá entra el arpegio.
No conocía este tema.
No, no es un hit, pero es un tema que está armado para bailar. Pero
hay un arpegio de aplausos. Digo.
Te tiran esos tachos de golpe. Te digo, es como una ingeniería lo que hacían los chabones.
¿Vieron videos en vivo de esta época?
De esta época no.
Yo sí. Que en realidad. Ya vamos a llegar.
Dale. El que arma casi todo eso es Chris Lowe.
Sí.
Vos, Neil Tennant es la imagen, el chabón, tiene, sí, muy buena personalidad todo. Y Chris Lowe es el que está paradito.
Está
al lado,
paradito.
Pero todo esto lo arma Chris Lowe.
Ah, sí.
El chabón es el realmente el genio musical de. Ahí entra. Hasta los temas que no son hits son pegadizos.
Muy Europop.
Muy
Eurotecno, te diría.
Sí.
Ten en cuenta que es un tema viejo.
Sí.
Es un tema del 83.
Pero suena muy, muy ayornado.
Le hicieron sí, una lavada de cara.
Sí, sí. Aparte, pero, se nota la mano del Yankee, que es medio.
Totalmente. En la composición.
Sí, policía suelta en Hollywood.
Sí. De hecho, no suena muy parecido a los otros temas del disco. Pues era un tema básicamente de Bobby Orlando con letra de Neil Tennant que Chris Lowe hizo arreglos. A ver.
Para mí es un tema con buenas intenciones, es decir, no es malo.
Sí. No, no es. No, de hecho, nunca fue hit ni nada.
No, pero si el tema fuese. Pues es como 2/3 introducción,
sí,
y
sí,
un 3/3 estribillo. Si fuese 2/3 estribillo sería tipo un hitazo.
Claro, sí. Y acá viene una especie media de 8.
3:35.
Sí.
A los ingleses les encanta. Otra cosa que tienen, son siempre re pegadizas las melodías de Neil Tennant.
Sí.
Puede gustarte más, puede gustarte menos, pero. Y ahora viene el pianito dance.
Sí.
El pianito dance. Hay que imaginarse esto en un boliche, en una disco,
sí,
con las luces, joda, con, sí, la, sí, droga, con todo y.
No ajusten sus auriculares, que es el fader,
es el
que sigue
fader
andando
que sigue
mal.
Jodiendo.
Bueno. Muy bueno.
No tiene mucho más el tema, repite. Sí, sí. Que es lo que pasa, en verdad. Como pasa también cuando escuchas metal, no pasa mucho con el prog. Que una vez que te mostraron el tema, no hay mucho más.
Salvo
haber otra estrofa, otra
salvo
o muchas otras expresiones del prog que no viene otra vez lo mismo. Bueno, podemos pasar
Vamos
al segundo
siguiente.
Tema
que se llama
What have I done to deserve this.
Y cuando escuché esto, yo esto lo escuché en la calle, este disco por primera vez.
Sí.
Y cuando llegó este tema, una sonrisa se dibujó en mi cara.
Lo imaginé.
Año 87.
Vos estabas a full.
Sí, a full.
Vos también, Santi, ¿no?
También, yo estaba full con 4 años, a full, boludo.
Con los pitufos.
Sí, los pitufos.
Con Flavia Palmiero.
Que salía a las 4 de la tarde cuando terminaba Utilísima, en Canal 11. Me acuerdo.
Pero estaba la ola verde.
La ola verde. La ola verde con Grock y el señor televisor.
Bueno, este fue el segundo corte del disco. Fue número 2 en Inglaterra y también número 2 en Estados Unidos, que es el puesto más alto que alcanzó Dusty Springfield en Estados Unidos.
Para los que no saben quién es Dusty Springfield, es la cantante de The Son of the Preacher Man.
Son of
the principalmente, Preacher Man. Entre otros éxitos. Y empieza así. El video.
Glorioso. Es Kish a más no poder. Este tema lo pasaban
todo el tiempo.
Y eso, un diálogo entre Neil y Dusty Springfield. Sí. Canta un cachito cada uno.
Dusty Springfield que parece la Tota. Si ves el video.
Es que era ya veterana. Ahora voy a contar algo sobre cómo la engancharon.
A ustedes este tema les encanta, pero a mí no.
Porque no lo viviste, por eso.
Tal vez está todo.
Probablemente.
Tut. Respect. Es demasiado pop.
Pero no por eso, ¿eh? A mí me gusta cuando es demasiado pop. Te voy a decir, o sea, te voy a adelantar mi crítica al disco, si querés. Este es un disco que está buenísimo y que quiere ser un disco que sea fiestero, pero no se anima a terminar de serlo.
Bueno, es la frase que acabo de decir. Tiene muy buenas intenciones.
No se anima a terminar de estar de joda.
Bueno, yo te puedo asegurar que las jodas que generó este disco cuando vos tenías 4 años.
O sea, no hay problema, no tengo. O sea, yo te creo. Pero bueno, a mí hoy me pasa eso, digo.
Totalmente.
Como no me bajes el estribo, dame más, no. No.
Este es el estribo.
No. No comulgo.
Qué grande, bueno, Dusty.
Este tema no llegó al número uno porque en Estados Unidos lo frenó Father Figure de George Michael.
Ah.
Y en Inglaterra lo frenó Never Gonna Give You Up, que acababa de salir, claro, el primer hit de Rick Astley.
De Rick Astley.
Los Pecho Boys.
Esa época. Era en el año 87, 88 fue glorioso.
Era un mamarracho la música, boludo.
No, espectacular.
Obvio, era espectacular.
Levantabas una baldosa y salía un tema bueno, boludo.
Sí.
Bueno, yo espero encontrar algún día mi cassette que decía 87-88 porque estaba como loco.
Bueno, un poquito de historia de la época. Los Pet Shop Boys tenían hacía rato ganas de grabar algo con Dusty Springfield porque era una cantante de los 60, 70, sí, muy famosa.
Whooping
and Bueno, el tema este iba a ir en el primer disco, pero no lo podían ubicar pues estaba medio retirada Dusty Springfield. Finalmente consiguieron engancharla después que sacaron el primer disco. Se ve que el manager también dijo, para que estos pibes te pueden ayudar.
Sí.
La volaron a Londres y este fue el primer tema que grabaron para este disco. Y le habían advertido a los Pet Shop Boys que era medio jodida para laburar Dusty. Y que ya no podía cantar. Pues el rumor era ese, la mina estaba retirada pues no podía cantar. Y salió todo perfecto. Tuvieron re buena onda con ella. La mina se quedó loca con los pibes. Al punto que siguieron laburando hasta en 1990 le sacó un disco.
Claro, exactamente. Ellos produjeron.
Sacó un disco que se llamaba
Reputation.
Donde los principales compositores y productores fueron los Pet Shop Boys. Sí. Y que esto hizo que las carreras de Steve Springfield resurja cuando estaba muerta la mina.
Totalmente.
Este tema.
Vean el video, por favor, de este tema. Porque es espantosamente lindo.
Sí. Es muy Kish.
Sobre todo cuando canta Dusty. Es la Tota,
Sí, es tremendo. El look con ese peinado con los pelitos parados. Sí.
El maquillaje, todo un desastre. Y en vivo lo siguen haciendo con cantantes invitados.
Siempre una cantante femenina invitada. Sí. Bueno, no hay mucho más. No.
Vamos a pasar al tercer tema que se llama Shopping.
Shopping.
Y empiezo así.
Se usaban muchos samples de voces. Este tema generó mucha polémica en su momento.
¿Por qué?
Porque el tema se llama Shopping. Lo usaban en los noticiosos ingleses cuando había que dar noticias sobre comercios minoristas o los programas de telecompras, lo ponían de fondo. Y la letra del tema no tiene absolutamente nada que ver con salir de compras. Habla justamente sobre las privatizaciones que estaba haciendo el gobierno de la Thatcher. en esa época. Claro. Como diciendo, estás vendiendo todo, estás vendiendo el país, boludo. Claro. We are shopping. S-H-O-P-P-I-N-G, we are shopping. Era el gobierno que estaba.
Nadie tomó el trabajo de la
radio. No, y lo usaba y la gente decía.
Bueno, yo este tema no me acordaba hasta que escuché el estribillo. S-H-O-P-P-I-N-G, we're shopping.
Es medio Kraftwerk este tema.
¿Es?
Es medio Kraftwerk este tema.
Sí, claro.
Es más frío y seco.
I'm a robot.
Pero fíjate que dentro del synth pop o el techno pop, los temas varían.
Sí.
No, no son todos iguales. Sí, por eso sí, también usan distintos
productores. Es que esto me gusta más que lo que escuché recién a mí.
Perfecto. Hay, por ejemplo, hay una parte en el minuto 51, la letra.
Qué largo el tema.
¿Eh? Los temas son largos porque están preparados para pasar en boliches.
No, minuto 51.
1.51. Ah, qué boludo.
Ahí viene, ¿eh?
La letra. Our gain is your loss. That's the price you pay. I heard it in the House of Commons. Everything's for sale. Y los boludos lo pasaban para TV Compra.
Sí, igual todas esas pasadas, la cantidad de regalía que le había generado.
Obviamente.
Sí, como que las letras, o sea, parecen inocentes.
Las
letras
de Neil Tennant es muy ácido.
Tipo, el tema que viene.
El tema que viene, bueno.
No me puse a leer la letra.
Bueno, yo les diría, si pueden buscar las letras, porque todas las letras suelen ser.
Son picantes.
No, son picantes, claro, no son letras de te amo,
no
mi
son
amas,
inocentes, no.
Ah, sí. El tipo es muy crítico y tiene una visión muy crítica en. Dentro de lo que era Inglaterra.
Esto es fantástico.
Es un. Y este tema no fue hit. Para mí tendría que haber sido
un
hit.
Es un hitazo, boludo.
Una cosa rara que tiene este, que era lo que pasaba con los vinilos a la época. Los cortes de difusión del disco están ubicados exactamente igual. Tema 2 y tema 4 del lado 1 de 5 temas. Y tema 2 y tema 4 del lado 2. Entonces te metían uno no, uno sí. Uno no, claro. Uno sí. Uno no, uno sí.
Entonces vamos al tema 4 del primer disco.
Que es el
lado.
Tercer corte del disco.
Y se llama.
Y llegó al número 8 solo en Inglaterra. Ya en Estados Unidos ya era demasiado para ellos.
Era mucho. Vamos con
Se
Rent.
Llama Renta.
Esto sí, boludo.
Claro. Otra sonrisa en mi cara, obviamente. Acá se pasaba mucho, ¿no?
Mucho. Los 4 cortes de este disco los pasaron hasta el hartazgo acá. Lo que vos pensás por la letra que le está hablando de un chabón mantenido.
Sí.
Y Neil la escribió pensando en un político yankee que mantiene al amante. Y la que habla es la amante.
Sí, sí, sí.
Tipo,
está clarísimo.
John F. Kennedy con Mary.
Claro.
Sí, sí, está clarísimo, pero eso. Es tipo. Es la. La. El. Tipo, la. La contrapartida de Sugar Daddy.
Exacto. Digamos.
Yo hacía años que no escuchaba este tema. Años.
Muy buena melodía. Acá me gusta cómo abre. I love you, you pay my rent.
Te amo mientras pagas mi renta.
Igual yo siempre tuve un problema con Pet Shop Boys.
¿Cuál?
No sé, no es de las de esa época, del año 87. Yo tenía un montón de bandas que me gustaban. Me gustaba Duran Duran, me gustaba New Order, Erasure, me gustaba. Pero Pet Shop Boys no terminaba de enganchar. Es decir,
eso, no terminan de sí, seguir estar de joda. Sí, sí, son tan británicos que no se animan a ser unos reventados.
Sí, sí, es la banda más grande del techno pop de la historia.
Está bien. Pero si bueno, no conectas, no conectas.
Pero
es lo mismo que yo te dije con Nosrick. Es decir,
perfecto,
te venden millones. Pero
me decís,
pero no, te gusta.
No termina de enganchar. Bueno, perfecto, no termina de enganchar.
Bueno, pero
otro 4 de copa,
pero boludo, pero vendieron millones en los qué sé yo.
Pero no, yo te traje un 4 de copa que gana.
Yo te dije, es un 4 de copa, es un 4 de copa que mentís y
que hace saltar el ancho de espada.
Y te dice no quisiste saltar, por eso.
Pero el mío era un ancho de copas que
un ancho de copa. Y el ancho de copas es medio es un poquito más que el 4.
Otra remera. Hemos alcanzado la singularidad etílica. Se nos va Ángel, se nos va.
Ay, no, bueno. Digo, o sea, perfecto, decime.
Se entendió,
no,
se entendió.
Sí, sí. La cuestión es que la gastaban todo el mundo. No, explotaban todo el mundo. Todo el mundo bailaba con los temas de ellos.
Más un tema que... de Pet Shop Boys entraba en mis cassettes, en mis compilados de cassettes.
¿Uno solo?
Dos.
En dos. Bueno, a ver, en contraste les cuento. Yo cuando... O sea, fui creciendo y entré al pop. O sea, cuando ustedes... Cuando yo tenía la edad que ustedes hablan que tenía cuando esto estaba pasando... Y en el pop lo que estaba pasando en mi contexto era...
Britney Spears.
Lo primero de Britney Spears, lo último del,
NSYNC,
de Madonna, Backstreet Boys, todo eso. Entonces como que yo no viví tanto el pop en los boliches. O sea, estaba la marcha, ¿viste?
Claro,
tipo,
no. Claro.
King Africa, esta pelotudez.
Estos eran los últimos años donde la música que vos escuchabas en tu casa, claro, con la radio, era la que pasaba en el boliche. Claro. Remixada, pero en el mismo tema.
Entonces como que yo llegué a los Pet Shop Boys mucho más grande.
Claro.
Cuando, nada, dije, pará, ¿qué pasaban? Digo, cuando Iron Maiden la estaba empezando a pegar, ¿qué pasaba del otro lado del sí, río? Y dije, pará, estaba bueno esto, boludo.
Claro.
Y de hecho, yo los fui a ver a los Pet Shop Boys la última vez que vinieron.
No te puedo creer.
Sí, claro.
Te adoro, dude.
Porque me parecen que son los ídolos estos pibes.
Y todos los shows que hacen son muy buenos porque son audiovisuales.
Claro.
Pues saben que no tienen mucha música para mostrar.
Un solo instrumento.
Sí. Pero bueno, pero te lo llenan. Y aparte Neil Tennant tiene una personalidad. Sí. Sin moverse mucho, es magnético.
Bueno,
sí.
De hecho eso me resultó como curiosa la relación entre el show que vi de Kraftwerk y Pet Shop Boys en términos de que es todo visual, porque Kraftwerk son cuatro pies parados, que no se mueven.
Y no te agregan nada visual.
Y no te agregan nada. O sea... Como que el shade es no moverse. Alemania. En el momento en que se mueven, dejan de ser los robots que deberían ser.
Claro.
Y con Pet Shop Boys, no, medio que es lo mismo.
Sí, ellos sí, pero tenés bailarines, tenés pantallas, sí, y juegos de luz.
Y ahora juegos de luz.
Y cada gira tiene una temática y. Que era lo que querían hacer en el primer disco, pero no tenían la guita
para hacerlo. No estaba.
Ahora son los Pet Shop Boys. Son una autoridad.
Vamos con el último tema
del lado 1. Este era el tema que cerraba el lado 1.
Con Hit Music, sí. Y empieza así.
Este siempre fue el tema que a mí menos me gustaba del disco. Y aparte.
No, a mí me encanta.
Está lleno de orquesta hits.
Eso me encanta. A mí me encanta. ¿Sabes cuál tema, boludo?
Sí. ¿Sabes que me la bajaba este tema? Que la base es la de Venus.
Ah, es verdad.
¿Qué Venus?
Venus es un tema de Shocking Blue, una banda holandesa, sí, de fin de los 60.
Ah, no sé. Para mí es espectacular.
She got it. She's baby, she got it.
Ah, sí.
Es la misma.
Es cierto,
base.
cierto.
Igual el tema está
en
el
dedo. Es muy bien. O sea, pero para, yo estando de joda en un boliche, yo quiero que suene este tema, boludo.
¿Qué tema es este? Yo dije que es el tema que menos me gustaba del disco. Pero para mí es un disco 10 y este es un tema 9-20.
Claro, es como. Claro. Yo quiero tener este tema en mi disco.
Exacto. Yo con este tema hago un disco.
Sí, sí, sí. Y lo sé, los orquestas que son espectaculares.
Amo los... al Doc no le gusta. ¿Mm? Ah, pues estás así.
No, estoy escuchando, estoy escuchando.
Pues pensé que estás haciendo.
No, lo estás saboreando, lo estás saboreando.
No, me acuerdo. Este tema me parece haberlo escuchado. Igual no es trascendente. Pero me sigue haciendo acordar a Technique. O Technique me hace acordar esto. A esto.
Es que Technique cambió el sonido de New Order.
Claro.
Los temas techno, viste que Technique era un tema de banda, un tema
de
tema.
Sí.
Una media de 8.
Media de 8, sí, descolgada.
Que a los ingleses les encanta y la tengo.
Bueno, yo toda la vida. Bueno, toda la vida no. Un tiempo largo pensé que el cantante era una mujer.
Yo cuando escuché el primer tema pensé que era una mina. Cuando escuché Western Girls, que fue el primer tema que escuché.
Es que tiene un registro muy
raro, ¿viste?
Muy agudo y muy con un brillo muy nasal y muy muy que es de característico por ahí de cajas de resonancia más femenina.
Sí. Y eres flaquito.
Con una cabeza rara. Tiene un cráneo muy extraño.
Sí, sí. Aparte siempre usaba ese
peinado
el como para arriba, los rulitos y.
Y ahora pelado, bueno, es una cosa.
Es una señora. Pero tardó en salir del closet.
Tardó, sí.
Sí. Salió en el 93.
Leyendo. Igual, 94. A ver, no sorprendió a nadie.
No, no. No fue como Liberace. I didn't see that one coming.
Muy bien.
Claro, esa, por ahí digo, si estás escuchando ese tema, decís, bueno, sí, estás en un boliche, te pasan
el coche. Sí, lo bailas todo.
Estás saltando arriba de los parlantes.
Para mí es, te vas.
Pero cada tema, sacando los temas lentos, que siempre metían algunos, todos los temas que son bailables están pensados para pasarlos en una disco.
Sí, sí, sí.
Me imagino que armaban todos y bueno, pegan los que pegan. A veces, muchas veces el sello
es otro. Fueron casi todos lo mismo.
Sí.
Salvo Shopping y
Rent. Rent dura 3 minutos y algo. Los demás duran casi todos 5 minutos.
No, Rent dura 5 minutos.
¿A cuál es? Hay uno que dura 3.
Shopping.
Pues si no, duran casi todos 5 minutos.
Salvo Hard, que dura 4, duran 5 minutos. Hard 4, Shopping 3 y medio y todo el resto 5. 5 y pico, creo. Este es un temazo, boludo. Así que, o sea, sería mi tema favorito de no, ser, no, por no, otros, ser, por de no ser por otros temas que están ahí, que son también tremendos.
Ya sabemos.
¿Vamos a dar vuelta al disco?
Damos vuelta al disco.
Tema raro para empezar el disco, ¿eh?
Para empezar el lado 2.
El lado 2.
Es raro que pongan un tema así en el como primero. Yo lo hubiese puesto tercero, ponele.
Sí, muy raro.
Hubiese cambiado que está tercero por el primero, que no es muy fuerte, pero bueno, este es un lujo que se dieron.
¿Por qué lujo?
Este es el final de
sí.
Que cambia, frena y termina con otra cosa. Se va reambient.
Es un tema de Orrick Tendak.
Es Orrick Tendak.
De verdad. Bueno, ahora sí, bueno, vamos a pasar al tema 1 del lado 2 o lado 6 del CD.
Sí.
O de Spotify, que se llama It Couldn't Happen Here. Empieza así.
Bueno, el lujo que se dieron es que este tema lo escribieron junto al maestro Ennio Morricone.
Ah.
Querían laburar con él, lo consiguieron y compusieron el tema juntos.
Ennio Morricone, qué ídolo.
¿Tanta palanca tenían?
Es increíble.
¿A raíz de un disco fue? ¿Cómo es
eso? El tema es, por ahí, claro, estamos en 2019. En 1986, cuando salió Please y salió Western Girls,
explotó todo.
Era la banda más grande del universo del pop. Eran enormes. Aparte, como te dije, Western Girls fue número uno en todo el mundo. No es que pegó en Inglaterra, Estados Unidos. Era todo el mundo. En Asia, en Sudamérica.
Ah, y de repente eso, los tipos
ganaron el premio Igor Novello, que te lo dan por escribir una canción muy buena.
Es como el Nobel del pop.
Sí, claro. En Inglaterra. Pero te lo dan cuando ya tenés una carrera, no te dan con el primer disco.
Claro,
que
boludo. Ahí se lo
habría que posicionarse lo que fue Western Girls en su momento.
Mirá
fue
vos.
Bueno, y este es un tema hecho con Ennio. Los arreglos orquestales no son de Ennio, son de otro grosso, Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti es el que compuso la música de todas las películas de David Lynch. Un crack.
Ah,
un
tremendo.
Un animal. El chabón hizo los arreglos orquestales por una cuestión que no pude averiguar, porque no pudieron conseguir la orquesta y los tocaron.
¿Con qué?
Todos los arreglos con un Fairlight.
No, boludo.
Todo lo que escuchás no es una orquesta.
Bueno, es el tema hecho con Morricone. Eso en cierta forma lo hace más original.
Totalmente. Pero el tema hecho con Morricone. Los arreglos de Badalamenti y lo tocaron con Fairlight.
Ah, pues suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien, sí. Bueno, la letra, muy buena letra, habla sobre el SIDA. Estaba empezando todavía.
Sí.
Había explotado muy fuerte en Estados Unidos, año 83, 84, pero no había llegado a Inglaterra. Y la letra es justamente It Couldn't Happen Here. Eso, Neil dice, era gay, tenía sus amigos gay. Dice, nosotros decíamos, no puede pasar acá. Eso le pasa a los yankees. En Inglaterra no puede haber SIDA. Y la letra habla exactamente de eso. It couldn't happen here until it did.
Muy bueno.
Sí. Y la letra la escribió cuando murió su primer amigo por SIDA.
Ah.
Cuenta eso.
Bueno, ves, ahora el significado de la canción me cambia todo el concepto.
No podían ser un tema bailable con eso.
Claro.
Por eso te digo, a veces es muy importante la letra, porque te pone en contexto de por qué la música es lo que es. En algunos casos no, cantás te amo, me amás y anda la puta que te parió, sí, tema de mierda. Pero las letras, hay que darle mucha bola a las letras de Pet Shop Boys, pues son siempre muy, muy inteligentes.
Y los británicos suelen hacer
en general, sí. Bueno, después sí, tenés Never Gonna Give You Up,
pero
ese es para bailar, así que está todo bien. Así que bueno, están escuchando para ellos es un orgullo este tema.
Es que es muy lindo el tema. Me parece raro para empezar el lado 2, pero
está,
bueno.
Está ubicado raro en un vinilo.
No, sí, y aparte.
Pero era el tema con Morricone, claro, te lo mando primero, sí, loco.
Y aparte, es un tema raro en este disco.
Sí.
Pues es un tema que.
Hay dos temas. Y los dos temas tienen unas letras. El último del lado 2 también.
Ah, bueno, también.
Que también tiene su explicación.
La traducción del nombre es.
Después lo vamos a hablar. Yo no me había dado cuenta, lo vio Tut.
¿Qué cosa, boludo? Ya vamos a llegar. No conoce, evidentemente nunca fueron.
Sí. Bueno, y terminando este tema.
Espera.
Hay que hacer
una pausa. Para, ponga pausa.
Este tema te digo así, este tema merecería un programa entero. Así te lo digo. Este tema es el mejor tema pop que escuché en mi vida.
¡Wow!
A así. Listo, vengan de a uno, me los banco a todos, boludo. Me los banco a todos.
Bueno, ponemos. Es un pecado. Pescado.
Para. Fue el primer corte del disco. Salió obviamente un 15 de junio, mi cumpleaños.
Bien. Rompió todos los charts del planeta.
Cuando yo tenía tiernos 21 añitos, rompió todos los más que Western Girls.
Creo que es pero imposible no,
pero
no
en
esta canción.
Pero no en USA.
Me jodés.
En USA fue número 9.
Nah.
Los Yankees son los
amargos. Porque no tiene rhythm and blues.
Y el tema es, la letra obviamente habla de la educación católica en un colegio para varones.
Sí.
De hecho es Neil Denham contando lo que fue su niñez, infancia. Aunque él siempre dijo, no se lo tomen tan en serio, porque tiene su costado irónico. Sí, irónico porque vos sos inglés, pero yo leo la letra y es un bajón. Pero para el chabón no era para... Y bueno, y generó muchas... Cuando salió el tema hubo muchas desgarraduras de sotanas porque la iglesia se ofendió mal.
Estaba Juan Pablo en ese momento.
Estaba Juan Pablo, sí señor.
Careta,
y el tema arranca, bueno, lo que van a escuchar es una grabación de la NASA.
Ajá.
Que está haciendo, que dice 20 seconds and counting, T-minus 15 seconds, guidance is okay. Es una grabación que sacaron de una cuenta regresiva. Que no tiene nada que ver, pero les encantó cómo quedaba.
Queda bien.
Y empieza con los orquestas hit.
Vamos con It's a Sin.
It's a Sin.
Gran himno popense del año 87. Y empieza así.
Piel de gallina, ¿no? Lo escucho desde el año 87.
Nada, es un tema.
Coro de iglesia.
El trueno.
Piel de gallina, boludo.
Se habría bailado esto.
Siempre tres, menos una vez. Más hermosos que gocé en el Luna Park en el 2005.
Está muy bueno cuando hace el clima.
Es un temazo, boludo. Es un temazo.
Es una obra maestra
del rock. Sí. O sea, es un tema.
Hasta no. Esto está perfecto. Siniestro.
Temazo.
Temazo. O sea, temazo. Es un tema perfecto.
Es perfecto. Esto es perfecto. ¿Quieres saber que es un tema perfecto? Es
no puede no gustarte, y si no te gusta, no te falta cierta parte de las características humanas.
Totalmente.
Te falta algo de anatomía. Algo de tu anatomía.
No me importa cuán metalero sea, cuánto.
Ghost hizo una versión en el último disco.
Sí.
Y
pero no,
le pone un poquito de roja, pero no supera
nunca.
No,
es que tampoco puede. O sea, ¿qué le vas a cambiar a esto, boludo? Déjalo como está.
Totalmente.
Dejalo como está. No la cague. No está.
Y la vuelta de acá me encanta, la instrumental. Con las cuerdas. Le da una.
Todo saturado.
Sí, 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 sí.
De vuelta.
Otra vez.
Paren de saturarme.
Clip, clip, clip.
Claro, el rojo, rojo.
Rojo, rojo.
Y cierra. Parece que termina el tema.
¿Falso final?
Y ahora empieza a recitar el yo confieso.
A ver.
En latín.
Ah, sí.
Por mi culpa. Una grandísima culpa. Me parece que está terminando y arranca la batería de vuelta.
Qué duro, y,
Y ahí viene el final con el.
Con el rayo.
Y así, ¿te pusieron el moño?
Sí. ¿Era rayo o campana?
Rayo o campana.
Bueno, ese tema es perfecto.
Es muy difícil sobreponerse a... Bueno, antes de que pasemos al siguiente, hubo un problemita entre varios que generó este tema. Bueno, la Iglesia Católica estaba ofendida. El colegio de Neil estaba muy ofendido.
No, cualquier cosa que sea para molestar a la Iglesia Católica es buena.
Está bien hecho, exactamente. Bueno, un DJ británico llamado Jonathan King, que tenía una columna en el diario The Sun, ya te lo pinta, ya te lo pinta qué tipo de persona era, publicó ahí que este tema era un choreo a Wild World de Cat Stevens. Yo jamás se me ocurrió que... Y se obsesionó tanto este Jonathan King que hasta grabó un simple, editó un simple con el cover de Wild World cantado en la onda de It's a Sin.
Ah, ¿y?
No lo pude encontrar. El simple fue un fracaso, obviamente, y los Pet Shop Boys le hicieron juicio a King.
Y lo ganaron,
obviamente. Y se lo ganaron, obviamente. Claro. Pero como el tipo lo perdía, lo arreglaron por afuera y la plata que ganaron la donaron a beneficencia.
Los Pet Shop Boys. Qué genio.
Bueno, al ángulo, claro. Sí.
Bueno, vamos bueno, con el tema.
Después de esto, era necesario algo un poco más tranqui. Pues no,
sí, igual tema, es como ya no me importa, ya está, boludo.
De hecho, te traía el disco, te pongo este tema solo y
ya
me
está,
voy.
Ya está, ya está.
Gracias, sí. Chau.
O sea, trae un sencillo, Bombi. Sí. Pues ya está. ¿Qué más quiero, boludo?
Vamos con el tema 3 del lado B, que se llama I Want to Wake Up. Empieza así.
Y para los que gustan de escuchar synthpop, este tema suena muy distinto en la producción, porque para este tema usaron a Shep Pettibone, que era uno de los productores de remixes más famosos de Estados Unidos.
Esto está buenísimo, sí.
Este tipo hizo remixes para todos, laburó con Madonna. Y suena distinto al resto de los temas del disco. Fade del reloj. I heard you said that I am crazy about you. Turn in my sleep. A bad dream is over. Think of you and shall I ever recover? A mí me
embola el glissando ese del teclado. El wing. Es medio arrabalero. Es la chilindrina.
Es un tema que no tiene mucho. No, y de hecho, repite, sacando bueno, a 1.40 que hay una pequeña media.
Me embola un poco mi tema.
El tema es, cuando te gusta el pop, te compras el disco.
Sí, sí, sí.
Y eran temas, a veces hay temas que los querés adelantar. Este tema no te da ganas. Decís, bueno, obviamente, no está ni en la misma liga que los otros temas del disco. Pero no era un tema malo.
Qué increíble. Yo tengo amigos que en esa época tenían 1000 CDs o 1000 discos, pero eran un One Hit Wonder de un disco.
Muchas veces tienes que comprar el disco si te gustó una canción.
Claro, no. Terrible.
Listo. To be in love with someone else. Rara la progresión de acorde.
Es un tema que
creo que está mal, tema relleno.
Vamos con Heart.
Cuarto corte del disco, otro número uno en Inglaterra y en muchos países europeos. Estados Unidos ya ni aparecía. Y este es uno de los hits más grandes de la banda.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Está en el top 5 de los temas más famosos de la banda, seguro.
Vamos con Heart.
Vamos a conocer. La entrada con la orquesta
espectacular, hit. Boludo.
Lo que bailabas este tema en los boliches. Tengo un dato re falopa de este tema.
A ver. ¿Ahora o después?
Dejemos el primer estribillo.
Este tema es joda, boludo.
Es una combinación de tres voces ampliadas y disparadas de un teclado.
Sí.
Son las voces de Neil Tennant, la voz de Wendy Smith, que era la cantante de Prefab Sprout, una banda de la época, y Pavarotti.
¿Pavarotti? ¿Me jodés?
Mezcló las tres voces y el son esas tres voces mezcladas. Disparadas desde el teclado. Y acá viene la frenada. Fundamental en el boliche, pero donde te quedabas.
Sí.
Haciendo como la espera hasta que explotabas de vuelta.
No, pero si vos pones esto, el en repeat, es un re tema de boliche.
Sí. Pero esta parte, te quedabas igual.
Con ese bajo.
Ahí es cuando te acercabas a la otra persona y le decías,
esperá que termine carta. Y vamos a los reservados.
Los reservados, boludo. Sos un hermoso, te amo.
Creo que era de una publicidad, también lo habían puesto.
¿Usaban? No,
me acuerdo. Sí, estoy casi seguro.
Acá usaron cualquier tema que era más o menos conocido, acá lo usaron. Y nunca pararon derecho.
Si nunca vieron el video, les recomiendo que lo vean.
No lo vi de este.
El video es Neil Tennant, recién casado con su chica.
Sí.
Es muy irónico. Llegan a un albergue ahí en el medio de las montañas, donde sea. Y el que los recibe, que era el que tenía el albergue, era un vampiro medio grande, que era Ian McKellen.
Mira.
Y se enamora de la piba y se la termina dando.
Qué maravilla, boludo.
Y verlo ahí a McKellen cantando con voz. Es impagable. Lo gracioso era ver a Ian McKellen y Neil Tennant peleándose por una chica. Claro. Pero estoy seguro que lo hicieron a propósito.
Obvio.
Y otro detalle increíble: de todos los hits de la banda, es este el que menos les gusta a ellos.
Sí. Yo me acuerdo que este lo pasaba mucho. Pero el tema es que este para mí le sobra. Es decir, a los dos minutos, si lo cerrás, ya es un temazo.
Perfecto, pero en el boliche tenía que durar 5 minutos. Lógico. Te digo, por eso. Los temas los hacían largos, pues.
No, igualmente, yo me acuerdo que. Es decir, yo escuché ahora estos temas, que son los originales. Y yo tenía todos remixados. Es decir, los cassettes y todo.
Es que ellos mismos remixaban todo el tiempo.
Sí, claro.
No había nada que ver.
Aparte, Radio Edit.
No, pero eran todos enganchados. Era el cassette de los enganchados.
Y sí, boludo.
Bueno. Vamos con Kings.
Sí, tiene un final medio.
Falso final.
Es el overkill de.
¿Cómo marcó tendencia overkill?
Obvio, boludo.
Y bueno, y cerramos con el otro tema tranqui.
Con Kings Cross o
no, por Dios,
La
por Dios.
Cruz del Rey, según.
Según el traductor de EMI Argentina, este tema se llama La Cruz del Rey y debes hablar de las cruzadas, como me creía yo en su momento. Cuando en verdad habla de King's Cross, que es una estación de tren, el tema es ese. Habla sobre un chico, era muy común, como pasa también acá, pibes de las provincias de Inglaterra, iban todos a Londres.
Claro.
Y Newcastle no pasaba nada de donde era Neil. Los trenes de Newcastle llegaban a Londres en King's Cross.
En King's Cross, es verdad.
Entonces lo que está contando es parte de la historia. Él no, porque él vino a laburo.
King's Cross es como decir Retiro, ¿entendés?
Pone, claro, exacto. Entonces cuenta de un pibe que llega a Londres y pues no tiene laburo en Newcastle.
Sí, no tiene donde vivir.
Llega a Londres, una pensión, llega a Londres creyendo que es la salvación y no es la salvación. Eran épocas de Thatcher.
Claro.
Y estaban peleados a muerte con Tacho.
Claro, escucho por eso.
Y un detalle muy fuerte en ese momento, unos meses después de que salió el disco, hubo un incendio en King's Cross. Sí, muy famoso en su momento, donde murieron 31 personas y hubo 100 heridos. Y este tema lo usaron todo el tiempo en los noticieros como banda de sonido de la noticia de que se murieron 31 personas.
Qué manera
de
capitalizar.
Cosa que no les gustó mucho a ellos. Y mucha gente creía que el tema lo habían compuesto por eso.
Ah, mira.
Esa que había salido 2 meses antes.
Pasa que en esa época sin internet y eso no sabían muy bien cuando salía algo.
Obvio.
Algo salía cuando lo escuchabas en la radio vos.
Sí, pero digo, era en inglés. Escuchá la letra y te das cuenta que está hablando de otra cosa.
Sí, 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 bueno.
Pero no, ni, la gente no escucha las letras. Ni siquiera en Inglaterra y cantándole su idioma.
Y particularmente en el pop, no importa tanto.
A veces, bueno, pero para ellos sí les importa.
Obvio
pero,
que.
Pero en general vos decís, ¿para qué le voy a prestar bola a las letras de Pet Shop Boys si es Pet Shop Boys?
Claro.
Y hay que darle bola.
Sí. Bueno, sí, yo les doy bola porque.
Y
aparte pues, me gustan las letras.
Sos cantante.
Soy cantante, me gustan las letras.
Y si vas a cantar algo, te gusta saber qué es lo que estás cantando.
Claro.
Tiene lógica. Pero mucha gente no le da bola.
Nos quedamos sin batería.
La cámara. Justo nos quedamos sin batería en la cámara. Puede fallar.
Pero tenemos la de repuesto.
Ahí viene la.
Déjalo correr al tema y así lo.
De repuesto.
Tema agradable.
Es muy linda la canción. Me encantan los bajos synth, los amo.
1, 2, 3.
We are a go.
Bueno, hay que sincronizar.
Y así va terminando el disco.
Así va terminando.
Con un tema con otra letra. No dura, pero.
Muy tranqui para terminar el disco. Me
pero es que los Pechos tienen. En todos los discos tienen 2 o 3 temas.
Bajón.
Tranquis. Sí. Son mid-tempo o balada. No es una balada.
No, no es una balada. No tienen balada.
No tienen balada, no es verdad.
Tienen temas lentos.
Temas lentos. Que no es lo mismo.
No, no es lo mismo, claro que no. Son una balada, para ser balada tiene que ser melosa.
Bueno, yo creo que me hable de la tapa del disco.
Bueno, tengo los nombres, pero es al pedo. La foto la sacó Juan Pelot, John Balls.
Explícame por qué.
Está bostezando. Bueno, eran un montón y le encantó esa. Esa es buenísima la tapa.
Te voy a decir, me pasa algo en esa tapa que es que cada vez que la miro, bostezo.
Sí, obvio.
Aparte, es un bostezo salvaje el que está pegando.
Pero es fantástico porque logra algo, ¿entendés? Sí. O sea, a ver, vos decís una tapa de mierda, son dos chabones y uno bostezando. Pará, pero te hace bostezar.
Sí. Es aparte, lo cazaron juntos.
La cabeza que tiene, boludo. Es un triángulo perfecto.
Sí.
Es un triángulo perfecto. Es
tremendo. Y el otro cara de orto como sí, toda la como carrera de los Pet Shop Boys.
Es tan británica, boludo, esta etapa.
Sí. Aparte, y minimalismo.
Aparte, actually. Es como una palabra tan británica.
Sí. Actually, I think that.
Bueno, contemos un poquito.
Se podría llamarse perhaps, ¿entendés? Sí,
pero no,
una palabra hiper británica.
Es British.
Hiper británica.
O I beg your pardon.
Claro.
Bueno, no me.
¿Qué pasó después?
Digo. Siguen sacando discos hasta hoy. O sea, la banda siguió, el dúo siguió. Sacaron 11 discos más de estudio. El último es del 2016. En el medio editaron 3 discos más de remixes, como aquel disco que habían sacado, que se llamaron Disco 2, Disco 3 y Disco 4.
Bien. Podría haber una banda que se llame Disco, que sea que.
Que saque disco que se llame Pet Shop Boys.
No, pero digo que anteriormente se llame. ¿Cómo es? Disco Transport Authority. Solo para entendidos.
Bueno, muy interesante, si alguna vez quieren escuchar alguno de esos discos, les recomiendo el cuarto. Por el cuarto incluyó muchos de los remixes que hicieron para otros artistas, pues otra de las cosas que hacen los Pet Shop Boys, remixar a otros artistas. Y tiene versiones muy, muy interesantes. Por ejemplo, ahí hay un remix de Rammstein.
¡Apa!
Hicieron Maintail.
Oh, Maintail.
David Bowie hicieron Hello Space Boy, que era tan bueno el remix que hicieron que Bowie, cuando hizo el video de Hello Space Boy, usó la versión del remix de Pet Shop Boys.
Mira vos.
Y canta Neil Tennant como invitado en la versión, que es mucho mejor que la versión del disco, la del remix de los Pet Shop Boys.
Sí, bueno, todos sabemos que, según Ángel,
Bowie es un paquete. Totalmente. Pero ya llegaré, ya va a venir Bowie, ahí vas a poder explayarte.
Obvio que va a venir Bowie.
Bueno, hay The Killers con Rhythm and Man, Yoko Ono con Walking on Thin Ice, Madonna con Sorry, o sea, laburaron con un montón de gente. Escribieron, entre los discos que grabaron, escribieron canciones para un musical que se llamó Closer to Heaven, que se estrenó en 2001. En el 2005 musicalizaron El Acorazado Potemkin,
¿Qué?
Battleship Potemkin, la película de Eisenstein. Eisenstein, cuando hizo la película, su idea era que la banda de sonido se modernizase cada 20 años porque él decía que el mensaje de la película era tan inmortal,
claro,
que necesitaba que la película se vaya actualizando. Y como era muda, su idea de actualizarla era cada 20 años que le cambien el score. No se cumplió, pero ha habido 4 o 5 cambios de score. Y uno de ellos en 2005 lo hicieron los Pet Shop Boys.
Qué bien.
Y de hecho la vi, la película, con la música de los Pet Shop Boys, y está buenísima. Está mucho más digerible que la música original. Es lo original para mí, lógico, hoy. Bueno, ellos lo que hicieron fue combinar música electrónica con cuerdas y le pidieron asistencia en los arreglos a un compositor alemán que se llama Thorsten Rasch, después de haber escuchado lo que este tipo había hecho arreglando orquestalmente un tema de Rammstein, que es Mein Herzbrand. Que la versión orquestal de Mein Herzbrand.
Sí.
Te para los pelos del orto directamente. Es tremendo. Bueno, escucharon eso y dijeron, lo trajeron y hizo los arreglos para Battleship Potemkin. O sea, ya van dos veces que tienen un contacto indirecto con Rammstein. Es tremendo. Y el video. Porque tiene los dos videos. Bueno, en 2009, en los Brit Awards, le entregaron el premio por Outstanding Contribution to Music. Donde ellos salieron y hicieron una especie de enganchado de grandes hits de toda su carrera. Sí. Un momento muy emotivo. En el 2011 musicalizaron un ballet.
Ah, mirá vos.
Que se llamó,
hicieron de todo,
The Most Incredible Thing. Y hoy siguen girando, grabando. De hecho, este año editaron un simple hace poco que se llama Dreamland, colaborando con Years and Years, que es un artista, una bandita pop de ahora. O sea que siguen siendo vigentes. Y ahí andan, girando por el mundo, cada tanto vienen.
Sí.
La última vez me los perdí.
El año pasado, ¿no?
El año pasado.
O sí, 2017, 2017.
Yo creo que ya vinieron como 5 o 6 veces. Yo los vi 2.
2017. Yo no. Fines de 2017.
Y más allá de que es un chabón apretando un botón y un teclado, porque él hace una sola figura.
No importa, vas a ver esto, vas a ver lo que es.
Neil sigue cantando igual.
Igual.
Siempre visualmente es buenísimo, pero las canciones son todo. Las canciones son todo. Y como dije la otra vez, el pogo de It's a Sin.
It's a Sin.
Hay que vivirlo una vez en la vida, por lo menos. Porque es energía pura.
Sí.
Vamos mostrando que no solamente el metal tiene energía.
Obvio.
Así que bueno. Perfecto. Esa fue la historia de los Pet Shops.
Y bueno, ¿cuál es tu tema preferido?
Yo te diría que casi sacaría It's a Sin porque es imposible.
No, era obvio. Todos diríamos
It's a Sin. ¿Cuál es el segundo? Es Heart. Entre Heart y King's Cross.
King's Cross
lo amo. Sí, es un tema. Así que bueno, no sé quién de los dos quiere largar.
¿Largo yo, Tut?
Sí.
Bien. Bueno, buen disco. Me hizo recordar mucho mis viejas glorias ochentosas.
Le calza justo.
Sí, lo escuché todo de un tirón, obviamente, porque es un disco bastante corto.
Sí, es de la época, era vinilo.
Claro, era vinilo. Muchas sonrisas, muchas. Ah, mira vos. Pero hay momentos que me embolaba, sinceramente. Es decir, a mí la música tecno. Yo crecí con la música tecno, pero también me aburría la música tecno. Pero me gustó mucho y, como te dije anteriormente, dentro de todas las bandas tecno y
era
pop
la
de la
época,
era la que menos me gustaba.
Era la más
que,
grande.
Sí, pero no terminaba de conectar. Pero con este disco realmente me gustó. No es un disco que me apasiona, como me pasó con el de...
Technique,
por ejemplo.
Pero Technique no es todo tecno.
¿Cómo?
No es todo tecno, Technique.
No, pero New Order me vuelve loco, me gusta mucho. Pero bueno, me parece un muy buen disco, muy bien arreglado. Los sonidos son bien de la época, te marcaron esa época. Sí. Y realmente me gustó mucho. Y el tema que más me gusta, bueno, It's a Sin, pero si hay que sacarlo, me voy con el segundo, que es el donde está Dusty Spring. Que es What I Have Done to Deserve This. Bien. Excelente tema, excelente.
Tut.
Bueno, concuerdo con Ángel en términos del sonido y que la verdad es. O sea, suena. No se puede creer.
Es una masterclass de cómo
de cómo producir un disco. Che, ¿cómo producís un disco? Escuchá 3-4 discos de Pet Shop Boys y después hablamos. A ver. Overall, yo ya adelanté mi crítica por ahí negativa o constructiva, si querés. Es como. Es tan británico que hay algo. Hay una parte de lo que a mí me gusta en la música que no se atreve. Porque no es que no lo tienen, ellos lo tienen y yo me doy cuenta que ellos tienen eso. Porque las letras y porque...
Y en algunos temas sí lo hacen.
Pero hay una, hay algo, no sé cómo decirlo, pero hay algo que ellos no se atreven a ofrecer que... que me falta para el orgasmo total máximo. Pero bueno, todo bien. Es un buen polvo. ¿Entendés? Es un re buen polvo. No, me gusta mucho, obviamente. Yo, como te digo, a los Pet Shop Boys lo descubrí de grande, porque no era cuando yo era pibe. Claro. Fue antes y después. De hecho, creo que el primer tema... No sé cuál fue el primer tema.
¿Vos sos del 80 y...?
Tres, pero yo...
Debe ser Go West.
Sí, bueno, yo creo que el primer tema que escuché de Pet Shop Boys en MTV, ponele...
Go West.
Fue Go West. Bueno, me acuerdo del video.
Go West es del 93.
Bueno, me acuerdo del video de Go West, que sí, era muy, muy loco.
Mucha computadora,
ellos replicados 20.000 veces.
De hecho, ese fue... Estaba entre este y Berry, que es el disco que era naranja.
Sí.
La tapa era de plástico naranja. Pues otro discazo, pero está entre dos, pero este me marcó más.
Pero bueno, yo, conocí Pet Shop Boys con Go West y dije, uy, bueno, no sé qué, y... Eventualmente, un día escuché, o sea, este sí lo conocía y no sabía que era de los Pet Shop Boys. Y en un momento dije, pará, ¿y este tema de quién es? Y dije, ¿será? O sea, por la voz dije, ¿será de los Pet Shop Boys? Me fijé, era de los Pet Shop Boys. Y dije, ah, claro. Y dije, ¿y en qué disco está? En este. Upa. Pero bueno, en su momento escuché una vez y después. Pasa que de estas bandas, ¿viste? Escuchás grandes éxitos o listas.
Digo, funcionan. Las bandas estas de pop funcionan a través de los hits, no a través del disco entero. El disco entero, si te gusta el estilo.
Si te gusta muy, claro.
Si no, te quedás con los cuatro hits.
Lo que pasa es que acá tenés dos, tres temas que son reconocidos.
Exacto.
Entonces, bueno, nada. Para mí fue una re linda sorpresa porque la verdad que es un. No te puede no gustar este disco. A ver, no tenés alma, boludo. O sea, puede no gustarte un montón. Puede no volverte loco, ok. Sí. Pero que digas es una mierda. No entendiste.
Ya sería demasiado snob.
No entendiste. Es una mierda. Y te digo yo que escucho Turbo Negro y voy a ver a Motosierra Morón,
Sí.
O sea, me encanta esto, está buenísimo. Ahora, bueno, eso. Esa es como mi devolución. Lo disfruté un montón. La verdad que buenísimo.
Gracias tú.
Y tema.
Sacando.
Tema perfecto si los hay. Y yo te diría, no me decido, pero creo que o Hit Music o Rent, que son muy bolicheros, todo bien, es redondo, ¿viste?
Sí.
Porque para mí a Shopping algo le falta, está buenísimo, pero algo le falta. Está buenísimo, boludo.
Grande Pavarotti.
Sí.
Me mató ese dato, boludo, buenísimo.
Incluso One More Chance me parece un temazo.
Es verdad, el primero.
O sea, pero es como te dije antes, es como... Para mí está mal la proporción, porque sean dos tercios de cosa y un tercio de boliche, y no, era dos tercios de boliche.
Claro. Un tercio de dos rectangles.
Y claro.
El trago no estaba bien armado.
Pero eso, y como mención de honor, Rent me parece un temazo, boludo.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicos.
Excelente.
A vos.
La verdad que
lo disfruté. Estamos finalizando entonces el programa.
Bueno. Tenemos que comentar las novedades.
Sí, tenemos varias novedades. Mucha gente nos está pidiendo por ver videos, que quieren ver videos.
Y ahora puede haber una manera.
Y hay una manera.
Hay una manera.
Conta, Tut.
Bueno, la cosa es que...
Está filmando.
A ver, como ustedes saben, esto lo hacemos porque amamos y nos encanta y la pasamos bomba y está buenísimo. Pero bueno, toda la perorata esta tiene. Y sube mucho tiempo, nos cuesta laburar y qué sé yo. Y bueno, procesar los videos, editarlos, lleva tiempo. Y nada, y como para como una especie de apoyo a lo que hacemos, ahí está la posibilidad de que si les gusta lo que hacemos y les genera pasar un momento mejor, una vida un poco más divertida durante un rato, lo que fuere, si les copa lo que hacemos y nos quieren bancar. Lo pueden hacer, pueden agitar su puño digitalmente a través de nuestro sitio para apoyo, que es lo encuentran en aguante.metalprogpop.com. Nos brindan su aguante ahí y hay distintas formas de
hacerlo.
Ahí los guían, pero bueno, básicamente si quieren ver los videos o si quieren elegir un disco o una banda o un estilo o una temática para que nosotros
analicemos,
lo pueden hacer.
Si quieren escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi, podemos analizarlo también.
Uy. Pero... Bueno, si quieren torturarnos, lo mejor que pueden hacer es entrar ahí.
Y pasamos a ser marionetas.
Pasamos a ser marionetas de ustedes. Pero bueno, eso no. Para nosotros representa un montón. Si nos quieren ayuda, dar una mano, nos ayuda un montón. Así que, ante todo, gracias. Eso si están en Argentina. Si no, bueno, ahí van a encontrar el link. Pero si están fuera de Argentina, porque como ustedes saben, Argentina financieramente siempre... siempre es un quilombo. ¿Es un quilombo?
Nah, sos mal no. pensado.
Nah, boludo.
Para los que no son argentinos, quilombo es un
bardo.
Es complicado. Sí, sí. Es complicado. Es bueno, pueden hacerlo a través de Patreon, que es patreon.com/metalrockpop. Y bueno, ahí van a ver. No, no tengo mucho que explicar, ya saben cómo funciona.
La es como bueno.
Es,
Argentina es pro. Sí, claro, señor.
Es un pequeñísimo aporte mensual. A ver si podemos soportar un poco mejor esta composición de pro.
Te desorienta. Pensás que estás estabilizado y no.
No, no, no.
No, sí, no sí, se sí. puede bailar la Argentina.
No se puede bailar.
Es un eterno falso final.
Muy bien.
Así que bueno, nada, si les copa y les copamos y nos quieren dar una mano, aguante.metalpro.com. Si sí, el whisky ya está en sus mejores etapas en mi sangre. Y si no, en patreon.com/metalpro.pop. Y si no, no sé, si no nos mandan un besito y todo bien.
Pero... Y métanse en Telegram, que tenemos un chat sí, muy activo, muy divertido, sí, muy entretenido.
Muy entretenido.
También en Instagram, sí, en Twitter, en
estamos
Facebook.
Generando muchas anedas.
Muchas anedas. Hay de todo, ¿eh? Pasa de todo.
Pasa de
ha
todo.
Ha pasado de todo.
Bueno, mis queridos amigos, entonces nos estamos despidiendo. Mi nombre es Angel Piani, soy el fanático del Rock Progressivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del Heavy Metal y el Hard Rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del Pop, el Pop Rock y el Synth.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast. En un par de semanas, meses, ya lo veremos. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.